personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sv. Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 29 de abril del año 2021. Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, Samuel Martel, Hugo Agogó, les enviamos un saludo a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Señor Betancourt, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos y ya estamos con casi todos los boletos repartidos, pero con ninguna posición definida, de hecho.
Ninguna.
Ninguna, sí. Falta definir todo el sábado a las 3:15.
Muy bien, bienvenido. Marcelo, ¿qué tal? Rodrigo Arias ganó el martes en el derbi. Bárbaro.
Ganó el martes el primer partido después de una tormenta de derbis capitalinos. Así es que por fin. Saludos a Oreste Membreño y Oscar Guerra, que seguro ayer lo disfrutaron.
Pues hay que decir que Oreste Membreño le atinó a ese resultado. Oreste dijo que el martes ganaba 1-2. Uh-huh. Así es que... enhorabuena, tiene todavía el placer extra de haberlo dicho en público. Y ahora sí se le concedió al señor Rafael Oreste Membreño, nuevo líder de los pronósticos. Bueno, está bien, perfecto. Era un acto de justicia poética.
Sí.
Bien, formidable. Bueno, ya está Alianza, ¿no? Ya está Once Deportivo, ya está FAS. Firpo está un cachito.
Es un trámite el que le queda al Firpo.
¿Verdad?
Y a Santa Tecla también, digamos.
Sí, correcto. Santa Tecla y Metapán también prácticamente ya.
Y Limeño que va líder.
Uh-huh. Y Limeño. Entonces la pregunta es si el martes hará la hombrada de golear al Firpo 6-0. Uh-huh. No creo que ninguno de nosotros se lo crea. Y si el Águila empata con Chalate o si el Chalate da la campanada, pero...
y lo elimina.
Sí, ahora el Santa Tecla está casi que dentro, ¿no? Porque sí, solo sí. Una catástrofe similar a la de Firpo Marte lo pondría, así lo dejaría es. Muerto.
Casi que depende más de lo que pase en el Barraza que lo que hagan ellos mismos. Sí, okay. Definitivamente.
Sí, porque Santa Tecla necesita, para no clasificar, que Águila y Chalate empaten. Si hay un ganador en San Miguel, Santa Tecla automáticamente pasa.
Pero si empatan... sí. Igual tendría que caer masacrado por el Sonsonate.
Sí, necesita, ¿no?, ser goleado en Sonsonate para ser eliminado.
¿Qué marcador tendría que darse para que quede fuera Tecla?
Debe ganar el Sonsonate por 5 goles al Santa Tecla.
Además del empate en San Miguel.
Además del empate, claro. Porque cuando si empatan, si Tecla pierde y empatan a Aire y Chalate, quedan todos con 13 puntos. Uh-huh. Entonces, en caso de triple empate, es a los dos mejores diferencias con la veraje. Sí. Y en este caso, Chalate tendría que remontar, uh-huh, al Santa Tecla de esa manera. Pero si empata, se queda con su mismo gol a veraje, uh-huh, y tiene que esperar que Santa Tecla pierda su gol a veraje, okay, para poder avanzar.
En resumen, que ya la cosa está casi.
Sí.
Creo que el partido realmente cumbre de la jornada será... bueno, en todo se juega algo, ¿no? Porque Alianza Once Deportivo pelearán por el primer lugar del grupo. Pero el encuentro entre FAS y Jocoro es...
sí.
Porque incluso FAS ganando, su posición dependerá de lo que pase en Ahuachapán, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Firpo Marte... ya hasta lo puede ganar el Marte, pero 6-0 está difícil. Pero el Águila Chalate, sí, ahí tendremos drama, porque un equipo saldrá eliminado,
claro,
de esa cancha.
También el Limeño y Metapan se juegan en el primer lugar del grupo.
Uh-huh. Okay.
Esto en la cancha del Metapan.
Oigan, ¿les ha gustado el formato del torneo? Después de todo lo que dijimos, hablamos, consideramos, ¿no les ha parecido bonito el formato?
A mí sí, pero hay un aspecto que no me cuadra, que es que no haya Águila Faz.
Ah, lo digo, por favor.
No hay Águila Faz.
Bueno, puede haber en cuartos.
Vamos a ver, pero igual, siento de que sí, queda debiendo. Esa, pero aparte de eso sí me gusta, aparte de eso.
¿Qué le mejorarías al formato o no te gustó de plano?
A mí me gustó muchísimo, sobre todo me gustó que no casi ni descansaron entre torneo y torneo. Eso permitió que, que no se perdiera mucho la dinámica del asunto. Y los equipos mantuvieron más o menos, o sea, lograron encadenar de alguna manera su trabajo físico que venían haciendo, su proceso físico. Y para mí la de ayer fue emocionante. Yo creo que es una... Es decir, yo no veía yo como un aficionado salvadoreño de fútbol. Uh-huh. No se pudo haber emocionado con esa jornada, penúltima jornada, toda la misma hora, uh-huh, con varias cosas. Y esos son los puntos que debería capitalizar la liga para poder vender mejor su producto. Porque yo creo que más allá de todas las deficiencias que ya hemos mencionado, uh-huh, tiende a tener cierta emoción todavía. Yo creo que el hecho de acortar el torneo le dio más emoción que el hecho de tener unas vueltas más largas.
¿Te quedarías con este formato?
¿Y
qué cambios le harías en todo caso? ¿O no te quedarías con el formato?
Yo creo que sí. Yo creo que incluso lo puede que lo haría... Se podría alargar un poco, no sé cómo, pero el hecho de que hayan distintas fases así le da bastante...
Sí.
Le da otro toque.
Yo le agregaría descenso, nada más. Y haría unos dos Faz Águila amistosos para que Rodríguez esté contento.
¿Por qué no se puede hacer en medio de los dos grupos? Porque después de las frases regionales, que haya un puente de clásicos.
Hombre, Rodrigo, sí. ¿Qué estás hablando, bueno, Rodrigo Arias?
Que hay un Faz Águila.
Pero que en Argentina lo hicieron.
Tienen
un torneo parecido a este, de hecho muy parecido. Y a la mitad del torneo hicieron un jornada de clásicos y ahí jugó Boca River.
Eres los clásicos del verano.
Sí, no, no de verdad, Rodrigo. Pero tiene que contar, en Argentina se hacía Boca River, Independiente Racing, entonces podés juntar, qué sé yo, a dos de Oriente, puede ser Metapan, Faz. No, digo,
¿para pelear qué, Rodrigo? ¿Para pelear una copa o qué?
No, un par de puntos, puntos que cuenten, porque si no cuentan los puntos no hay nada. Pero que Faz Águila, Alianza Faz Águila, Alianza jueguen. No puede ser que no haya.
Bueno, pero ya tuviste de todo eso. Solo lo que no has tenido es Faz Águila.
Bueno, pues que jueguen Faz Águila. Obligatorio.
Bueno, a mí sí me ha gustado tal cual está. Sí. Podemos vivir sin Faz Águila, a menos que se crucen en una etapa decisiva. Ha sido realmente mucha mala suerte que no hayan podido ni siquiera coincidir en un hexagonal. Uh-huh. Pero de repente podrías tenerlos en dos torneos consecutivos en esa etapa. Uh-huh. Entonces yo sí creo que eso es subsanable con el mismo formato. Uh-huh. Yo sí le agregaría descensos. De hecho, si hubiese habido descenso en ese torneo, ya sabes cómo están, ¿verdad?
Marte, Sonsonate están empatados en puntos.
22 puntos, ¿te imaginas vos?
Y se definiría todo en la última
fecha. ¿Te imaginas vos ese Marte Firpo con otro aditivo?
Y Sonsonate Tecla.
Ese Sonsonate Tecla con otro aditivo. Entonces, para mí, este formato tal cual, con descenso... Y ahí estás. Y sí creo que al campeonato nacional, entre muchas otras cosas, le faltaba un cambio de formato.
Fíjate que si lo jugás de como suelen jugarlo de agosto a diciembre, no tenés que meter miércoles ahí. Podés jugar de domingo a domingo, así con ese mismo formato.
Incluso podrías, en lugar de hacerlo de agosto a diciembre, lo podrías hacer de septiembre a diciembre. Y el otro lo podrías hacer de enero o de febrero a mayo o junio. Y... De modo que te quede una ventana para hacer algún torneo copero, como dice Rodrigo Arias. De modo que los jugadores tampoco pierdan más meses de salario, sería el colmo. Sí. Pero sí creo que el cambio de formato ojalá le abra los ojos a los dirigentes acerca de las posibilidades que tienen el calendario. Con 12 equipos te da margen. Esa idea que expresaron hace un año de que el próximo torneo sea de
13.
De 13, no. Creo que es innecesario, además. Y me parece que a partir de algunas investigaciones que está haciendo el gráfico, según me compartía Marcelo, Pues tampoco parece que vayan a sobrar los equipos, ¿verdad?
No. No. No, segunda seguramente podría ir a la baja, incluso segunda. Y tercera igual.
Sí, así es que, hombre, 12 equipos. ¿Quién quedó campeón de la apertura de segunda?
Platense.
Platense, ok. Pues no sé, la verdad. Claro, tampoco le pueden negar al Platense dos torneos consecutivos, dos temporadas consecutivas del ascenso. Pero realmente estará en condiciones luego de mayo, de junio, de julio.
No pueden, ¿por qué? Porque quedarían mal visto, es mal visto o cómo.
No, la verdad sí pueden. La verdad sí pueden. Corrijo. Pueden, pueden hacerlo. Pero no sé si le cabe otro equipo al campeonato nacional. Vea, ¿verdad? Serían 13 para que luego desciendan 3, ¿verdad? 2. Entonces, ¿cómo? Ah, ya.
Y, no, entonces, y claro, y subiría 1 y entonces ya serían 12.
¿Por qué mejor no lo dejas en 12 de un solo, pues, y al final? ¿Y por qué no descendes a uno de estos dos al fin de cuentas? ¿No? ¿En serio? En fin. Pero bueno, ya son, esas ya son opiniones nuestras. Pero lo cierto es que lo del formato, yo sí lo aplaudo. Me parece que le ha dado otro sabor a la competencia. Por lo general, a estas alturas del torneo, ya no había mucho drama, ¿verdad? Creo. Pero bueno, tenemos a alguien en línea, me dice. ¿A quién tenemos en línea? Al señor Cristian Gil Hurtado. Ah, bueno, que fue una de las figuras de la penúltima jornada, anotador de un doblete, ¿no? En el partido.
Hola. Contra... ¿Cómo están?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Todo bien, ¿ustedes?
Pues por aquí, mi amigo, tiempo de no saber de usted. ¿Cómo le ha ido?
Bien, gracias a Dios. Todo bien.
Estuvo bonito el partido, ¿no? Y la verdad es que el Metapan se llevó un gran premio de su visita, Cristian.
Sí, se trató un equipo muy complicado en su casa, pero bueno, gracias a Dios, en el trabajo de la semana, lo que dijo el profe, bueno, se pudo sacar los 3 puntos.
Ahora, es una posición bien extraña, ¿verdad, Cristian? Porque faltando solo una fecha, no hay ninguna pista sobre quién va a ser el rival de Metapan en cuartos de final. Ningún equipo puede en este momento hacerse la idea, ¿no? Está todo todavía por definir.
Claro, claro. Estamos esperando, pero igual, la mentalidad, el chip que el profe ha metido es seguir trabajando. Toque que toque, hay que ir a hacer las cosas bien.
¿Hay algún rival que en particular te haga ilusión enfrentarlo en la siguiente etapa, Cristiano?
Sería bonito enfrentar a Firpo. Un equipo que sabe jugar muy bien la pelota. Y bueno, es el rival que quiere.
Sí, okay. Qué curioso, mira, bien. Bueno, Firpo, bueno, pues, es posible todavía, sí ¿no? Pues claro, sí. Si Metapan le gana a
Limeño,
sí. Queda primero del grupo y,
claro,
pues sí, puede ser que Firpo.
Oye, Cristian, este grupo ha estado muy apretado, se han dado resultados sorprendentes, de repente un equipo golea a otro y de repente es goleado. ¿A qué crees que se debe que haya habido esta irregularidad en el grupo de ustedes?
No, creo que este grupo ha sido un poco parejo, ¿sí? Como tú lo acabas de decir, que a veces uno gana, el otro pierde por goleadas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Ahora se viene lo más importante de lo que todo futbolista quiere jugar.
¿Ves a Metapan con la ilusión de ser campeón o no lo mencionan entre ustedes?
Claro, claro, ese es el chip que el profe ha puesto, llegar allá 31 de mayo, levantarlo, ¿no? Que es como todo futbolista quiere, pero la mentalidad siempre está cada día en los entrenos.
Cristian, el tema del goleo está muy peleado, es otro de los asuntos en los cuales pues todavía queda mucha tela por cortar. Con 2 jugadores con 7 tantos, pero hay un pelotón nutrido de jugadores con 6. ¿Hay algún delantero al que no tenías en el radar que te haya sorprendido en este campeonato?
No, creo que todos los delanteros que han marcado son muy buenos. No me asombra nada. Contento por todos ellos los goles que han podido marcar hasta el momento.
Oye, Cristian, ¿te parece a ti que... ¿Qué equipo le resultó más complicado de repente a Metapan? ¿Un Limeño que se sabe cerrar atrás o por ejemplo, un Santa Tecla o un Chalate que también sale a jugar y sale a proponer?
No, creo que el partido más complicado fue el de Tecla. que nos ganaron. Uh-huh. Por líneas creo que fueron, no creo, fueron mejores que nosotros. Tienen mucho jugador que sabe, tiene buen pie. Y bueno, creo que ha sido el partido más difícil para nosotros, en personal, por el prácticamente baile que nos pegaron.
¿Hay desgaste por jugar domingo, miércoles? ¿Crees que no van a llegar tan frescos a la etapa de cuartos?
Claro, eso gasta miércoles, domingo, eso gasta mucho el jugador, pero bueno, el profe sabe cómo cargar al jugador, y en particular todos estamos bien, gracias a Dios, todos estamos llegando entero a esa fase.
Oye, Cristian, estábamos aquí conversando sobre el formato del torneo y al menos nos parecía aquí en la mesa que le agregó dramatismo e interés al campeonato. ¿Tú te quedarías con este formato o te gustaba más el otro método de dos vueltas y de ahí cuartos, semifinales y final?
Sí, el otro. El anterior era mejor.
¿Por qué, Cristian? ¿Por qué? Explícanos.
Oh, creo que no es tanto rodeo, ¿sí? Uh-huh. Ya sabes que los equipos que te toca, al cambio, te enfrentas a todos, ¿sí? Al cambio en este de acá, tenés que estar haciendo sumas, cuál te va a tocar.
Mira, hay otro detalle curioso del Metapán. En sus últimos dos partidos, 8 jugadores distintos han anotado con el Isidro Metapán. Eso no es común en nuestro fútbol. Mm-hmm. Más bien estamos acostumbrados a que un hombre meta hasta la mitad o más de la mitad de los goles de un plantel. ¿Te parece que el equipo tiene mucha versatilidad ofensiva, que de verdad hay una competencia fuerte por la titularidad en el frente de ataque, Cristian?
Sí, eso está en los últimos, bueno, después de Sonsonate, estamos ahí peleando, ¿no? Está Manchado, Yoman William, Choma, uh-huh, grandes jugadores, buenos delanteros, entonces estamos peleando. Si se pelean los entrenos, ¿cuántos goles lleva cada uno? Imagínate ahorita en los partidos.
¿Y en los entrenos cuántos llevas?
No, eso es fijo todo. Ahí es el que gana. Sí.
Bien, bien. Formidable, pues nada, la verdad es que nada, felicitarte, saludarte, teníamos ya días de no poder conversar contigo y a través tuyo pues un abrazo a la gente de Metapán, que creo que pues nada, se acerca un momento muy bonito del campeonato, el momento de las definiciones, así es que un abrazo, Cristian.
Muchas gracias y gracias por tomarme en cuenta, bendiciones, bueno, para todos.
Formidable, señor Cristian Gil, que tuvo un gran partido, anotando 2 de los goles del equipo metapaneco. Eso es toda una rareza, imagínate, 8 goleadores del mismo equipo en 2 partidos distintos.
Entre volantes y delanteros de todos lados.
¿Verdad? 9 goles y que solo uno haya tenido un doblete es muy raro. Aunque los números de Alianza deben andar parecidos, ¿verdad? En Alianza hay un montón de jugadores que han anotado en este campeonato.
Alianza y Metapán son los dos equipos con más goles en las hexagonales. 18 Alianza, 17 Metapán. Y me atrevo a decir que todos han tenido goleadores, defensa, volantes y delanteros.
Está difícil definir realmente cuál es, después de Alianza, cuál es el candidato 2.
Sí,
definitivamente
eso,
está difícil.
Exacto.
¿El candidato 2 al título?
Sí.
Sí, fíjate, porque yo veo... Bueno, Faja ha tenido sus momentos. Metapán, Once Deportivo.
Yo diría que 11, ahorita. Pero no es súper
es que
segundo.
Una cosa es qué equipo, digamos, que sería como el segundo mejor del torneo, el que ha dado mejores sensaciones luego de Alianza. Pero, y otra cosa es quién creemos que puede llegar a la final. Esa lista es más amplia. Yo te digo, si Limeño gana su grupo y cierra en casa unos cuartos de final, pues yo lo veo metido en semis. Y si en semis sigue gozando de esa ventaja, que así sería, ¿verdad?
Sí.
Como primer lugar de su grupo, ¿por qué no? Uh-huh. Si algo nos ha exhibido este campeonato es la dificultad de ganar de visita también. ¿Qué pasó? Tenemos pausa ya tan temprano. Bueno, ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Muy bien, formidable. Bueno, estábamos hablando aquí un poquito de Primera División. Vamos con unos mensajes de nuestros patrocinadores. Nuevo Chevrolet N400 Microbus. Más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotízalo en chevrolet.com.sv o llama al 2530-3800.
CAES se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES, CAES. Tu energía es el futuro de todos.
Bueno, vamos a conversar de un tema triste, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? El profesor, el Chelato Uclés, José de la Paz Herrera, uno de los hombres, pues creo que más importante de la historia del fútbol centroamericano a nivel de la dirección técnica, uno de los legendarios del fútbol hondureño, pues ha emprendido el viaje sin retorno, falleció anoche. Y pues nada, en Honduras se lo está recordando con mucho cariño, con mucho agradecimiento, un hombre que pues llevó a Honduras a la Copa del Mundo de 1982, a donde firmaron un papel espectacular, empatando dos partidos y siendo eliminados, pues probablemente con alguna mano peluda arbitral, según recordamos, ¿no? Recuerden un partido contra Yugoslavia. Pero bueno, el Chelato no fue solo eso, fue formador de varias generaciones de grandes futbolistas del hermano país centroamericano. Tenemos en línea a uno de sus pupilos, también legendario, un arquero al que conocimos y admiramos mucho, nuestro querido amigo Arzú, Julio César Arzú. Lo tenemos en línea desde Honduras, entiendo. Buenas tardes, Julio César. Bienvenido al Guriguir al aire del Salvador.
Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que es un placer enorme, enorme estar conectados con mis hermanos salvadoreños. Principalmente, pues, por estos medios, ¿verdad? Y la verdad que me siento contento porque ya tenía tiempo de no conectarme con la gente de Salvador. Bueno, yo creo que después de que estuve un tiempo jugando ahí con el ADET.
Sí, sí, claro.
Y la verdad es que todo estuvo bastante bien, bastante fantástico, porque las cosas que se hizo, pues no tanto en el fútbol, sino que la gran amistad que dejé en ese hermano país.
Formidable, Julio César, aquí. Pues nada, se le recuerda y se le admira mucho a usted y a sus colegas mundialistas de 1982, por supuesto. Pues nada, ahora conectados por una noticia pues triste, ¿no? Pero al final yo creo que hay gente que deja un legado tan grande que no la podemos recordar sino con alegría y con agradecimiento. Y creo que es el caso del profesor Chelato Uclés, Julio César.
Sí, por supuesto. Porque bueno, yo creo que no solamente Centroamérica está dolido por el deceso del profe, ¿verdad? Un maestro, yo siempre lo he admirado, lo admiré y yo creo que lo voy a seguir admirando, porque como él, maestro como él, yo estoy seguro que va a ser difícil que vuelva otro como él. Y la verdad que muy consternado, porque a mí la verdad que me agarró como, bueno. Y esta mañana pues me di cuenta, porque yo hasta hoy en la mañana me di cuenta, ¿verdad?, del deceso del profe. Lamentablemente pues yo no he podido movilizarme, porque también estoy en unas cosas con lo de mi viejo. Mi papá murió hace un año, entonces estamos ahí haciendo arreglos para otras cosas, ¿verdad?, con él y eso, lamentar enormemente la muerte del profe.
Ya, Julio César, ¿nos puede, queremos celebrar también la vida del profesor Uclés? ¿Nos puede trasladar qué recuerdos tiene de aquellos grandes duelos de los 80, El Salvador-Honduras, donde el profe fue técnico de la selección, pero aquí en El Salvador lo recordamos, sobre todo para aquí Hexagonal 81, con una generación que marcó nuestro fútbol?
Sí, sí. La verdad que hay muchos recuerdos, Uno de esos recuerdos grandes fue la vez que fuimos a jugar en El Salvador, porque Honduras tenía mucho tiempo de no ganar en el Cuscatlán. Aquel 2-1 famoso, un gol de Jimmy Bailey primero y el otro de Tony Lane. Eso para mí pues marcó bastante, porque nosotros previo a ese partido hicimos un trabajo enorme, porque nosotros queríamos ganar, queríamos quedar en la historia, ¿verdad? De ganarle a El Salvador y Cuscatlán, cosa que hacía mucho tiempo, bastante tiempo no se lograba.
Julio César, ¿usted recuerda de que tembló ese día?
Sí, exactamente. El único que quedó en el vestuario, porque los demás compañeros fueron a reconocer la cancha, el único que quedó en el vestuario fui yo, y yo creo que fue el que más se asustó.
Eso fue en el 85.
¿Pero qué,
¿no?
¿Qué hizo? ¿Salió, corrió a algún lado? ¿Se quedó ahí?
No, me quedé ahí abajo de una viga, ahí me agarré de ella y ahí me quedé.
Julio César, ¿recuerda usted todavía lo que les habrá dicho el Chelato antes de salir a jugar a su primer partido del Mundial, por ejemplo?
Mira, sí recuerdo algunas cosas que nos dijo, pero una de las principales, la principal que nos, y fue la que nos marcó, es vamos a jugarle de tú a tú a España. Entonces, claro, como ya también prácticamente conocíamos a España, porque ese señor era tan estudioso que uno a uno lo venía estudiando, y la vez que cuando nos enfrentamos a ellos, ya prácticamente los conocía, ya sabíamos por dónde se movían.
Yo creo que eso es lo que distinguía al profesor Uclés, porque en una época en la que no había YouTube, videos, no había nada de eso, era muy difícil realmente tener información, pero a él siempre se lo consideró un pionero en Centroamérica en ese sentido, Julio César.
Sí, porque a nosotros nos sorprendía de una manera enorme las veces que de repente venía y decía, ok, vamos a la sala a ver el resumen del juego que hemos hecho. ¿Cómo lo consiguió? No sabíamos nosotros.
Ahí estaba. No, de verdad, un adelantado a su época. Yo creo que en esos sí. Años... Solo él y tal vez este otro señor checo, Benglos, tenían esa base de datos, era espectacular. Lo del Chelato, hablar con él de fútbol era una cosa espectacular. La verdad.
Enciclopedia, que bueno, que era lo que no tenía ese hombre.
Era formidable. Oiga, ¿y mantiene comunicación con sus colegas mundialistas del 82, Julio César?
Sí, casualmente esta mañana me llamó Porfirio Betancur para ver qué hacíamos con lo del profe. Entonces mi respuesta fue, hermano, yo honestamente no puedo, toda mi gente, todos mis hermanos, todas mis hermanas vienen de Estados Unidos a celebrar el cabo de año a mi papá, que es mañana, y yo la verdad que no me puedo. Eso fue lo que le dije. Entonces ahí estamos, pero igual con Primitivo Maradiaga, estuvo aquí en mi casa hace poco, Costly todos los días, porque vivimos aquí en la Amazonas. Bailé igual.
Costly, qué bárbaro. Siempre pasamos para comunicarnos con ustedes. Qué gran jugador, qué grandes jugadores, ¿no? Bueno, el recordadísimo Macho Figueroa también.
Sí, lastimosamente el Macho, Luis Cruz, Domingo Drumo, que fue uno de los primeros, Javier Toledo, o sea, un buen grupo también ya se nos adelantaron.
Usted jugó aquí con Gilberto, ¿verdad? Con Gilberto Yergudo, sí. Integraron a DET.
Exactamente, con Gilberto
Yergo. ¿De qué año estamos hablando? ¿De 91 o 92?
Sí, 91-92, y después me quedé para en el torneo 93-94. No, 92-93.
Sí. ¿Ese fue su último torneo como profesional, Julio César, o luego siguió jugando en Honduras?
Seguí jugando aquí, pero ya, bueno, fue una historia bastante... porque me llevaron como jugador y terminé como entrenador y ascendí al equipo de primera división.
¡Qué bárbaro!
Eso fue, ahí fue donde terminé.
¿Y de fútbol ahora entonces nada, solo por la tele?
No creas, y los domingos me toca ir a hacer mi chamuquita también. Pero ahora soy delantero, ¿ah? ¿Eh?
Ah, sí, ah, bueno. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con los guantes? ¿Ya no?
No, ya lleven mucho.
Pues nada, aquí lo recordamos con un gran arquero. Ese mundial fue, no, bueno, la hexagonal fue toda una experiencia. De hecho, sí, Honduras sí tuvo mucho que ver con que El Salvador se clasificara, porque Honduras mantuvo en un 0-0 sí formidable con México, ¿no?
Yo creo que ya estaba en El Salvador ese día, ¿va?
Sí, nuestro equipo ya había regresado y sí, Canadá empató con Cuba y ustedes empataron con México.
México, sí.
¿Y del mundial guarda algún recuerdo, alguna camiseta, algún banderín, Julio César?
Bueno, habría que buscarla, porque yo creo que sí.
hace algunos años ya, ¿no?
Hace muchísimos años.
Sí, bueno, pues nada, Julio César, queríamos saludarlo, recordar junto al profesor Chelato Buclés, que la verdad
sí, hombre, muchas gracias. Es un gran personaje. Que me siento contento de esta llamada con quien me comunico ahí de vez en cuando, cuando estuve, de los compañeros que estuve en El Salvador, es con Julio Millán.
Ajá, Julio César Millán también, ¿verdad?
Julio César Millán, sí. A veces me comunico con Rubén Alonso, que está viviendo ahí. Uh-huh. Que fue compañero mío aquí también en Real España, y con el Pelé Zapata. Esos son los contactos que tengo en Salvador.
No,
ahora
hombre, solo personajazos.
Personalidades, ¿verdad?
Sí. Pues nada, Julio César, gracias por su tiempo, le enviamos un abrazo, un pésame por su padre también, y pues nada, hay que seguirnos cuidando, bueno, y que haya salud.
Un abrazo, ya saben, estoy a la orden siempre.
Gracias, muy fino. Arquerazo, arquerazazazo, Julio César Arzu. Yo no sé al final si en el equipo ideal de la Copa del Mundo del 82 entró o no, pero partidazos, los tres contra España, Irlanda del Norte y contra los yugoslavos también.
¿Es comparable ese equipo, Rodrigo, con alguno de los que ha ido a los últimos mundiales?
Es difícil medirlo, porque además era otra época, eran menos equipos en los mundiales. Y yo creo que el nivel de sorpresa que causaba enfrentarte a jugadores que nunca habías conocido, porque digamos, los equipos hondureños que fueron a los últimos mundiales, David Suazo había jugado en el Inter, sí, había jugado en Benfica, ¿cómo se llama? Palacios, estuvo en Escocia, entonces sí, de alguna manera los europeos los conocían, pero a esto del Primi, Arzu, Macho Figueroa, era una sorpresa. Yo creo que había un doble mérito en sacar resultados como los que hizo Honduras en el 82.
Pues nada, el Chelato de verdad, un entrenador espectacular. Uh-huh. En serio, un adelantado, un estudioso. Que en esa época alguien, no importa que fuese centroamericano, europeo, africano, pero que tuviese esa cantidad de información, muy poquitos. Sí. Muy poquitos en el mundo del fútbol. Así es que, pues nada, Honduras lo recuerda, lo llora, pero un gran entrenador. No sé con quién compararlo del fútbol salvadoreño, tal vez solo con don Hernán Carrasco o, sí, con don Conrado.
Sí.
Por el tema de la longevidad, por el tema de la vigencia durante tantas décadas, uh-huh, y esa gran capacidad como formador y pedagogo, es difícil encontrar gente así en esta época. No solo en el deporte, además.
Sí, me atrevo a decir que ni Costa Rica tiene un técnico que lo haya marcado tanto.
No, fíjate.
Me atrevo a decir que no.
Sí, tienes razón.
Me parece que Costa Rica siempre iba a los mundiales, cambiaban de técnico cada rato, eliminatorias, el mundial era otro. Me parece que Honduras, la relación de Honduras con el Chelato fue más fuerte que
sí, otra. Difícil compararla, tal vez, uh-huh, solo con lo de Tavares en Uruguay o con, sí, no sé.
Sí, Tavares, yo creo que esa comparación.
Y el Chelato siempre estuvo, ¿no? Porque cada vez que sí le iba mal a Honduras, salía él a rescatar al equipo, ¿no? Siempre.
Ah, cierto. Pues nada, se le recordará y se le admirará por siempre al profesor José de la Paz Herrera, el Chelato Buclés. Un pésame a toda la familia del fútbol de la hermana República de Honduras. ¿Qué pasó, mi estimado Agogó? Lo veo sospechoso. Ah, muy bien. Queremos tocar un tema porque ayer conversamos con una gran simpatía y con mucho gusto, como siempre, con el técnico de Águila, con el profesor Osma, pero pues parece que una declaración, bueno, es que estábamos platicando, este programa es una charla, ¿no? Sí. Entonces, charlando con él, pues nada, ante una pregunta que le hizo Rodrigo Arias, el profesor, pues muy sincero, dio una respuesta que yo creo que se ha dramatizado demasiado lo que nos dijo y lo han molestado mucho. La verdad, nunca fue ni nuestro interés ponerlo en un problema, pero literalmente en la cuenta de Twitter del gráfico se parafrasea lo que aquí se dice, no es que se invente ni se interprete. Entonces, pues sí, lamentar si el profe de esas declaraciones le han generado algún malestar o algún inconveniente, pero pues nada, invitamos a la gente que no sea tampoco tan... tan severa con el profesor, ¿no?
Sí, no, yo creo de que vamos a ver, si alguien no ha vivido los últimos 20 años aquí y ve los últimos 6 meses del Águila, pues sinceramente las entradas al Barras han sido muy pobres y no reflejan ni la grandeza del Águila ni la gran cantidad de aficionados que tiene. Sí. Entonces, yo no culpo al profesor Osma de que ha dicho, hey.
Y no lo hizo como una crítica, simplemente en la plática Rodrigo le preguntó algo y... Y bueno, tal vez en el último bloque podemos escuchar ese pedacito si quieren. Pero bueno, ahí tenemos otros temas, pero no queríamos dejarlo fuera de la emisión radial a que termine en este momento. Volvemos, pero con un bloque en exclusiva para Tigo Sports.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bloque del Wiriwir al aire ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Estamos hablando de lo del profe Osma, pero mejor vamos a escuchar literalmente el fragmento que le ha pues generado estos comentarios, alguna crítica al profe Osma. Insistimos, nunca fue nuestra intención en problemarlo y le pedimos al público que sea más comprensivo. Si en una plática, hombre, escuchamos lo que dijo el profe Osma a una pregunta del colega Rodrigo Arias.
Profesor, las tribunas del Barras han estado muy vacías para la capacidad, la afición que tiene Águila. ¿Esa indiferencia les hace ruido a ustedes en el plantel?
Mire, la verdad pues desconozco bien qué tan efectiva ha sido la hinchada, porque es que desde que empecé a trabajar y estando desde la tribuna tantos partidos, nunca vi gente que haya ido al estadio, ya, haciendo una muy buena campaña en el primer torneo de la primera fase, ¿no? Entonces, nunca vi más de 200 personas, no sé, creo que estando por la pandemia y por el clima también, de pronto es difícil que ellos se pongan en ese sol tan duro a las 3:30. pero se rumoró que podíamos haber jugado el partido anterior de noche y ya como que hubo mucho más expectativa, ¿no? Pero no puedo hablarle de tribunas porque siempre veo los mismos, ¿no?
Bueno, una plática, insistimos, y de hecho no me sonó a mí en ningún momento como una crítica al profe, a la hinchada, ni nada por el estilo. Incluso él se pone a especular con que ha habido otros elementos que han tenido, que han incidido en que el público no haya acompañado tanto. Pero bueno, queremos dejarlo aquí sobre la mesa. Sí. Y agradecer al profe que siempre nos atiende con mucha amabilidad. De verdad que lo lamentamos que haya tenido un inconveniente derivado de sus atenciones con este programa.
Pero bueno, hay mucha me parece a mí que las aficiones están bastante sensibles porque los del Firpo muy molestos el fin de semana después de perder con Alianza, los del Falla los hemos escuchado como le gritan al Zarco, el enfrentamiento de Jonathan Guardado con la afición del Once Deportivo, y estamos hablando de equipos que, o sea, no son el Sonsonate.
Pero yo, decir, sí, pero yo creo que, mira, yo le encuentro una explicación. La gente ha pasado un año tan difícil, la mitad de ese año en un encierro, uh-huh. La otra, y todo el año, pues la verdad, con muchas ansiedades y tal. Entonces el fútbol, claro, te dicen, mira, ya puedes ir al estadio. Uh-huh. Entonces la gente anda con una gran carga, me parece, emocional y de estrés. Y ayer lo que pasó en realidad es que yo creo que más que la sensibilidad de los aficionados del Águila, es que los aficionados de la Alianza comenzaron a provocar. Yo vi mucho de eso, porque entre esas dos barras ahí hay un pique.
Sí.
Perdón. Ay, así lo interpreto yo. No sé qué lectura le haces tú, Rodrigo.
Vamos a ver. Yo creo de que hay aficiones que se están tardando más en volver al estadio después de la pandemia. La de la Alianza como que no le hizo el feo a ir al estadio después de la pandemia. No estamos después de la pandemia, estamos en la pandemia.
Así es.
Pero en la Alianza, no, los aficionados no han sido intimidados por contagiarse y hemos visto tribunas llenas, la gente junta en el Cuscatlán, las medidas como que se nos olvidaron y simplemente en el Barraza no se ha visto eso. Se ve muchas tribunas vacías. Entonces, eso para mí no refleja la cantidad de aficionados que tiene Águila.
En el torneo anterior no estuvo Águila tan solitario en el Barraza, sí. En cuanto se pudo.
En las últimas instancias.
Sí.
De hecho, el primer partido del Águila ahí fue el más. Pero va por ciudades, porque Aguachapán y Santa Ana se han lanzado al estadio, pero Santa Rosa de Lima no.
Sí.
Por ejemplo, ya tiene una racha bonita limeña y la gente no llega al estadio. Por ejemplo.
Sí. Bueno. Yo creo que es cuestión de cada comunidad, ¿no? Esto no estamos diciendo de que el Águila tiene menos o que solo tiene 200 aficionados. Eso yo creo que, cabal, el troll Albo agarra eso, lo saca de contexto y se lo pone enfrente para cucar al aguilucho. Eso es dos barras cucándose, pues, y el profe estaba ahí en medio.
Exactamente, sí. Así es que, pues nada, enviamos un saludo al profesor Osma. Estábamos recién conversando sobre el Cherato Uclés, leyenda del fútbol hondureño, y sobre pues cómo ahora se le recuerda con mucho cariño y con mucha admiración en el mundo del fútbol. Y vamos a hablar ahora con otra persona que ha escrito historia también para el fútbol hondureño. En este caso es un árbitro que representará a su país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. No solo ella, sino junto a la asistente Shirley Pereló. Hablamos de Melissa Paola Borjas Pastrana, una árbitro con más de una década de experiencia. Melissa, bienvenida al Guirigüir al aire del Salvador.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, Cristian, Marcelo, Rodrigo, mucho gusto. Agradeciendo de antemano la invitación también a su programa.
No, el gusto es para nosotros, Melissa, la verdad creo que sobre todo es una oportunidad de poder visibilizar el gran esfuerzo que están haciendo las mujeres en el mundo del arbitraje desde hace años. En Centroamérica también hemos tenido pues una gran batalla de muchas de ustedes para hacerse de un lugar en un mundo que estaba cerrado hasta hace algunos años, Melissa.
Claro, aún todavía no se ha dado la apertura que quisiéramos, pero poco a poco han ido cambiando las circunstancias, poco a poco creo que la manera de pensar de nuestra sociedad ha ido cambiando paulatinamente. Realmente han sido cortos o pequeños los avances que se ha tenido en cuanto al tema del machismo, pero al final son avances y poco a poco la mujer hoy en día se va abriendo paso en diferentes ramas, diferentes trabajos, no solo como el deporte, sino que en muchísimas otras más actividades que estaban estereotipadas solo para hombres, ¿verdad?
Melissa, ¿cuál es su ruta en lo que le queda del año antes de la gran cita? ¿Le toca ir a algún tipo de capacitación todavía, algún tipo de a Europa o algún lugar?
No, la verdad que mi preparación la voy a realizar acá en mi país, en Honduras. Vamos a tener sí una introducción a las nuevas modificaciones de las reglas de juego que se presentarán a partir de junio, pero esto hasta que arribemos a Tokio, una semana antes de que se inicien las competencias en fútbol. Pero básicamente mi preparación es acá en mi país. No sé si con CACAF pues habrá alguna designación antes de mi viaje a Tokio, pero hasta el momento para lo que me estoy preparando es acá en Honduras.
Melissa, ¿cómo fueron sus inicios en el fútbol? ¿Usted era una aficionada de pequeña? ¿Jugó? ¿Cómo llegó a este deporte?
Bueno, la verdad que sí, jugué desde muy pequeña, incluso ya desde los 3 años ya andaba pateando un balón. En la colonia donde vivo, ya de 30 y tantos años de vivir acá, siempre destaqué por eso. Era la única niña entre 10 o 15 varones, ¿verdad? Siempre todas las tardes jugando a la pelota. Luego igual, pues durante mis estudios también destaqué en el deporte, en las diferentes instituciones donde estudié. Y realmente pues llego al arbitraje gracias a mi tío Carlos Pastrana, que fue árbitro asistente y que también representó pues el arbitraje hondureño en muchísimas competencias internacionales.
Estuvo en Sudáfrica él, ¿no?
Así es, estuvo en Sudáfrica y creo pues que porque él vio esa actitud mía hacia el deporte, pues creo que también algo vio él que de repente dijo, Melissa puede triunfar en el arbitraje y no se equivocó. No sé qué es lo que habrá visto, pero de hecho el arbitraje lo hice en mi segunda profesión. Yo inmediatamente al finalizar mi carrera universitaria, después de graduarme de la universidad, comencé con esto de los cursos de introducción. Venía retirándose mi tío también del fútbol hondureño. Uh-huh. Y a medida fui avanzando en el arbitraje, pues de hecho no me he desempeñado profesionalmente con la carrera que yo obtuve en la universidad. Yo soy licenciada en banca y finanzas y hasta el día de hoy no me he desempeñado como tal. Todo ha sido arbitraje, pero también he contado con la bendición de Dios, pues, de que han sido muchas las oportunidades de que se me han brindado y muchas las participaciones que he tenido, sobre todo a nivel internacional. Y pues creo que con tantas salidas y tantos viajes, nadie me soportaría pidiendo permiso tan continuamente, ¿verdad? Entonces creo pues que al final esta profesión del arbitraje pues cayó justo a la medida.
Melissa, debe haber ahorita, estoy seguro, alguna joven, alguna niña en El Salvador que nos escucha, que nos ve por televisión, porque el programa se transmite por un importante canal de nuestro país, que debe estar pensando o debe estar apenas enterándose de que las mujeres tienen cabida en el mundo del fútbol a través de una profesión tan bonita como la es la del árbitro. ¿Qué consejo le da usted a niñas o jóvenes que tal vez tienen el talento, que están convencidas que lo tienen, pero que se sienten intimidadas por todo lo que rodea, por supuesto, a nuestras sociedades respecto del machismo?
Bueno, el mismo consejo que también doy acá en Honduras, realmente como mujeres, pues hay muchas más cosas en contra, ¿verdad? A veces las situaciones en contra o la falta de oportunidades surgen incluso dentro del hogar. porque a veces dentro del hogar, pues a la mujer se nos enfatiza de que la mujer está hecha para el hogar y que la mujer pues a cierta edad debe casarse y que debe cuidar de su hogar. Pero realmente ya esos tiempos han quedado en el pasado, son parte de la historia y hoy por hoy la sociedad necesita de la mujer. Hoy por hoy se ha demostrado, no solo en el deporte, de que las mujeres tenemos la capacidad suficiente e incluso mucho más para poder desempeñarnos de la mejor manera. Hoy por hoy, aún con muchas barreras, con muchas limitantes, la verdad que los triunfos saben mejor cuando esas barreras y cuando esas limitaciones se rompen. Somos parte fundamental, como lo dije, de nuestra sociedad y somos uno de los engranajes que movilizan nuestra sociedad. Así que, aunque se sientan intimidadas, créanme que el día de mañana, cuando triunfen, cuando alcancen sus metas, en la disciplina que sea, les va a llenar de mayor satisfacción, van a ser orgullo de su familia, orgullo de sus vecinos, orgullo de sus amistades, orgullo de un país como me toca hoy vivirlo afortunadamente. Y al final, siempre, aunque las cosas estén cuesta arriba, ya después todo es de bajada y mucho más fácil. Así que no hay por qué intimidarse, hay que seguir rompiendo esas barreras, hay que seguir luchando por esos cambios, no por nuestra generación, no por nuestro presente, sino sobre todo por nuestro futuro, para que más niñas, mucho más jóvenes, lleguen a este mundo sabiendo que tienen las puertas abiertas en cualquier actividad y que serán tratadas de una manera diferente.
Melissa, le queremos agradecer por estos minutos. De verdad, yo sé que sus palabras, siempre hay alguien escuchando, siempre estamos sembrando. Eso yo estoy seguro que usted lo tiene muy claro a partir de sus vivencias profesionales y personales. Gracias de verdad y de antemano le deseamos muchos éxitos en los Juegos Olímpicos de Tokio.
No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación y estoy a la orden. Gracias por sus buenos deseos y que pasen un lindo fin de semana y que sus familias y todas las personas que nos escuchan y están viendo su programa, pues que también estén gozando de salud en estos momentos tan difíciles.
Que así sea. Amén. Gracias, Melissa. Formidable, un gran ejemplo, la verdad. Ahí está, una historia de éxito, la veremos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Confiamos que los Juegos Olímpicos sean también un éxito, ¿no? Sí. Estamos esperando día con día más información al respecto. ¿Qué pasó? Nos vamos. Bueno, nos vamos, señor Rodrigo Arias. Nos vamos, Betancourt. Bueno, la seguimos mañana en el Guiri Guiri al aire. Esta noche llega recargado aquel y llega agrandado porque el Atlético sigue líder contra todo pronóstico. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!